¿Recuerdas cuando los equipos NBA tenían básicamente solo dos uniformes? El blanco para jugar como local y el de otro color, rojo, azul, para jugar fuera. ¿Recuerdas cuando los equipos NBA no lucían publicidad en las camisetas, ni siquiera de las marcas deportivas que fabricaban esos uniformes? Pues el año 2012 fue el principio del fin de todo aquello. En julio, la NBA anunció, por boca de sus dos máximos mandatarios, David Stern y Adam Silver, que la Junta de Gobernadores había aprobado la inclusión de parches publicitarios en las camisetas y que estaban muy emocionados por ello. Ningún propietario se opuso a esa idea de modificar las camisetas, ya que para el primer curso se esperaba que entre los 30 equipos pudiesen conseguir nada menos que 100 millones de dólares adicionales. Ojo, ningún propietario se opuso, ni tampoco los jugadores, porque ellos se quedaron con el 50% de ese pastel publicitario y habían dado el visto bueno a la idea. Adiós a la elegante simpleza de las camisetas NBA, sin marcas deportivas, sin publicidad de ningún tipo, salvo la de la propia liga. Si ahora pones un partido y no sabes bien quién juega, porque cada equipo usa un uniforme nunca visto, con colores que no se sabe bien qué relación tienen con la franquicia, más allá de ciertas invenciones de equipos de marketing, y no te gusta lo de los parches publicitarios, pues eso, aquel fue el momento en el que la maquinaria económica insaciable de dinero, dinero y dinero logró mancillar las camisetas de la última gran liga profesional del mundo, que no había dejado espacio a marcas de otras empresas para sus uniformes. Este es el sexto episodio de la saga con la que repaso la historia reciente de la NBA desde la perspectiva de un creador de contenido dirigiendo NBA Maniacs. Hoy, la temporada 2012-2013. ¿Por qué este episodio hoy? ¿Por qué? Bueno, hay un motivo concreto y muy especial que os voy a contar en unos minutos. En mayo de 2012 ya acumulaba 4 años con NBA Maniacs y más de uno con el nuevo formato, en el que algunos escritores me ayudaban en el día a día cuando recibí un correo electrónico. Hugo, profesor de la Universidad de Castellón, me invitaba a dar una charla a los alumnos de periodismo de aquella facultad durante el verano de 2012. No era la primera vez que me invitaban a algo así, pero nunca antes había sido para algo relacionado con la NBA y, pues, ¿qué queréis que os diga? Me hizo ilusión. 2 meses después, allí estaba en Castellón, en una sala de conferencias ante cientos de estudiantes, contando mi historia al frente de NBA Maniacs hasta ese momento. Les expliqué mi locura a la hora de iniciar el proyecto, mi perfil como amante de la NBA, de la comunicación escrita y de Internet en general, cómo puse en marcha el proyecto, el día a día, las estadísticas de visitas, lo que habíamos conseguido hasta ese momento y los planes de ahí en adelante. La moraleja con la que terminé mi exposición fue que, a la vez que consideraba necesario enfocar el futuro de forma multidisciplinar, adquiriendo conocimientos básicos desde programación a diferentes aplicaciones de software, a tener intereses creativos, a saber escribir para comunicar exactamente lo que queríamos decir, también veía imprescindible conocer a fondo un tema, especializarse en él y tratar de explotarlo dejando otras puertas abiertas siempre por si ese tema no funcionaba. Y todo ello mezclado con el permanente aprendizaje, intentar equivocarse y volver a intentar con pasión en cada una de las cosas que hiciésemos en nuestro día a día. Lo de la pasión lo recalqué varias veces en la charla porque la NBA no frenaba y no iba a frenar nunca. Aquel verano de 2012 fue otro ejemplo de que para esta liga nunca hay momentos bajos. Veníamos barruntándolo durante semanas y aquel mes de julio de 2012, sucedió.
No sé si he tenido nunca un grupo como este. Han hecho todo lo que les he pedido. Les quiero, han estado fenomenales. Si hubiésemos podido llegar con este grupo a las finales, hubiera sido fantástico para nosotros. Eso es todo lo que pienso sobre el día de hoy. Esto es un equipo.
Las palabras de Doc Rivers cuando los Celtics fueron eliminados en el séptimo partido de las finales del Este fueron el epílogo de una época dorada que en Boston había llegado a su fin. El mítico proyecto Boston Celtics 2007-2012 se había terminado más tarde de lo que muchos esperaban y también mucho más cerca del cielo de lo que nadie en su sano juicio hubiese apostado poco antes. El equipo del Big Three, formado por Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, más el impresionante empuje de Rajon Rondo, no seguiría unido y aquel final lo vivimos con pesar. Yo particularmente estaba sintiendo que era el fin de una era en la NBA, ya que esos cuatro jugadores habían permanecido unidos durante cinco temporadas, derrochando clase, esfuerzo y profesionalismo por todas las canchas en las que pisaron, a pesar de los múltiples contratiempos físicos que hubo en aquellas plantillas. Los Celtics de esa época fueron un ejemplo por todo lo que hicieron por el baloncesto y también algo que añorar, ya que eso de montar un proyecto para 3, 4, 5 años y que no salte por los aires cada 2x3, como ocurre ahora en la NBA, parece que ha pasado a mejor vida. Hoy en día casi todos son cambios de rumbo, rearmar, reconstruir, peticiones de traspaso, etc. Los actuales Warriors de 2023, en el momento en el que grabo este episodio, son el último bastión de una forma de hacer las cosas que parece inválida en la actualidad. En cinco temporadas, aquellos Celtics hicieron 69% de victorias, lograron 5 títulos de la División Atlántico, jugaron 15 eliminatorias de playoffs, ganando 11 de ellas. Disputaron siete séptimos partidos, ganando 4 de ellos. Disputaron 2 finales de la NBA y consiguieron el campeonato en 2008. Pero, como os decía, todo terminó ese verano. La última temporada regular había sido dura. Danny Ainge estuvo a punto de realizar traspasos y Ray Allen estuvo en medio de varias negociaciones. Así que, llegado el fin del curso, Ray Allen, por diversos motivos, se marchó a Miami. A LeBron James, a Dwayne Wade y a Chris Bosh, y aquello sentó realmente mal en Boston, sobre todo a Paul Pierce y a Kevin Garnett. Fijaos cómo fue la cosa, que estuvieron casi 10 años sin hablarse, porque no fue hasta marzo de 2022, en la ceremonia de la retirada de la camiseta de Kevin Garnett, cuando los tres volvieron a fundirse en un abrazo y a hablar y reconciliarse entre ellos. Y en la otra punta del mapa, ¿qué ocurría? Pues que los Lakers no querían dejar de exprimir los últimos años de Kobe Bryant y Pau Gasol, y durante el verano se hicieron con Steve Nash primero y con Dwight Howard después. El quinteto que iban a formar Nash, Kobe, el artista anteriormente conocido como Meta World Peace, Pau Gasol y Dwight Howard, parecía que estaba destinado a, cuanto menos, dominar el oeste y acceder a las finales de la NBA. Pero hubo alguien que al poco de sucederse el fichaje de Dwight Howard sabía que la cosa no iba a funcionar. Ese alguien fue Kobe Bryant, quien habló por teléfono con Howard cuando los Lakers se hicieron con él, y a Howard no se le ocurrió otra cosa que preguntar a Kobe acerca de la vida en Los Ángeles y de contactos para el mundo del entretenimiento y la música. Ya veis, a Kobe le iban a venir con esas, ¿no? Así que en cuanto colgó dijo: esta mierda no va a funcionar. Y ahora lo sabemos porque Jalen Rose oyó esa conversación y reacción de Kobe y lo contó hace poco en un podcast. El caso es que llegó octubre y poco antes de comenzar la temporada regular, un señor muy tacaño y poco amante del riesgo decidió romper un equipo que iba para dinastía estilo Golden State Warriors. Clay Bennett, el propietario de Oklahoma City Thunder, decidió que James Harden no merecía 20 millones de dólares anuales ni nada que se le pareciese y traspasó a Harden a los Rockets cuando los Thunder venían de jugar las finales de la NBA liderados por un Kevin Durant de 23 años, un Westbrook también de 23 y un James Harden de 22. Ya veis lo que son las cosas. Eliges a 3 MVP en el draft, a tres de los mejores jugadores exteriores de la historia y optas por traspasar a uno de ellos porque no quieres pagar un poco de impuesto de lujo sabiendo lo que estaba creciendo la NBA en aquel momento. Lo peor de todo es que las diferencias en la negociación eran básicamente de un par de millones de dólares al año, así que fijaos por qué poco nos quedamos sin lo que parecía ser una dinastía histórica en ciernes, porque esos Thunder sin Harden llegaron a tener contra los cuerdas a los Warriors de las 73 victorias, ¿eh? Imaginaos con él en el equipo. Una pena, pero no adelantemos acontecimientos porque eso será para otra ocasión. La regular season de la temporada 2012-2013 nos dejó multitud de historias que podríamos comentar en cualquier podcast, pero una de ellas destaca sobre todas las demás, la racha de 27 victorias consecutivas de Miami Heat. En el momento en el que grabo este episodio se están cumpliendo 10 años de una racha triunfal que pasó a la historia de la NBA por ser la segunda más larga de siempre en una misma temporada. Durante 53 días, entre febrero y marzo de 2013, los Miami Heat se convirtieron en un equipo que daba algo más que la sensación de imparable. Eran imparables de verdad. Ganaron a 20 equipos diferentes, consiguieron 14 triunfos en casa, 13 victorias a domicilio, incluyendo una brutal remontada de 27 puntos en Cleveland, y LeBron James se aseguró su cuarto MVP porque, entre otras cosas, durante esa racha promedió 27 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias con un 57% de efectividad en los tiros de campo, números de ciencia ficción para un periodo tan largo. ¿Quién frenó a Miami Heat? Pues unos Chicago Bulls sin Derrick Rose, sin Joaquin Noah, pero tengo que deciros que estuvimos a punto de no contaros nada de esa racha, ni el principio ni el final. El 29 de enero de 2013 tomé una decisión muy dolorosa que me había costado lágrimas y días sin apenas dormir. Ese día decidí que el proyecto de NBA Maniacs debía terminar y publiqué una carta de despedida a nuestros lectores en la que anunciaba el final y los motivos que nos llevaban a tomar esa decisión. 2 años después de haber tenido la peregrina idea de convertir a NBA Maniacs en una de las webs NBA en castellano más completas del mundo, me di de frente con la realidad. Era una extenuante lucha diaria. Habíamos estado más de 700 días sin apenas parar, nos había llevado a crecer mucho en cuanto a audiencia, pero no teníamos ingresos de ningún tipo. Había sido demasiado iluso al pensar que algún patrocinador podría estar interesado en nuestro proyecto y el ritmo de trabajo era absolutamente infernal. Le había quitado mucho tiempo a mi hijo, a mi mujer, a mi familia. No tenía sentido seguir así porque lo que estaba haciendo no era otra cosa que una locura, ir una especie de sueño americano sin recibir nada a cambio y ni perspectivas de que fuese a cambiar. La palabra más adecuada para definir NBA Maniacs en aquel momento era insostenible. Así que redacté la carta de despedida y publiqué de madrugada sin avisar a nadie, ni siquiera en casa o a mis colaboradores. Me daba muchísima pena y no quería que nadie me convenciese de cambiar de idea, ¿no? NBA Maniacs debía terminar aquel día. Lo que sucedió a continuación te sorprenderá. Desde el mismo momento en el que publiqué la carta, comenzamos a recibir mensajes de apoyo por todos lados. Cientos de comentarios en el post del anuncio, cientos de mensajes en Twitter, correos electrónicos, llamadas. Casi todos nos decían que entendían mi decisión, pero que tenía que haber alguna fórmula para que no les dejásemos sin esa web que tantos habían acostumbrado a visitar y que trataba a la NBA con respeto y cariño, algo que ya resultaba raro por aquel entonces. Yo fui respondiendo a casi todos, agradeciendo el cariño, pero les explicaba que esto no era viable, que no podíamos seguir, hasta que de repente un usuario dijo la frase mágica: ¿por qué no hacéis un crowdfunding? Yo yo ni lo había valorado como opción, si os digo la verdad, pero como fue tal el apoyo y los mensajes de ánimo que recibimos aquel 29 de enero y otros usuarios comenzaron a decir también lo de la colaboración colectiva y en mi casa me dijeron que tenía que intentar esa opción, pues a ello que me puse. Organicé un crowdfunding ese mismo día, por la tarde-noche, yo creo 24 horas después, y ni siquiera había pasado ese tiempo. Un crowdfunding modesto, tengo que decir, porque básicamente la idea era conseguir un dinero que nos diese para una temporada y media más y durante ese tiempo tratar de encontrar otras vías de financiación que hiciesen viable el proyecto. A pesar de que las muestras de apoyo y ánimo se contaron por miles, poco más de 200 personas fueron las que durante un periodo de 40 días pusieron dinero para que la campaña saliese adelante. Y a esas más de 200 personas, algunas de las cuales, por cierto, están como suscriptores en el actual Extra NBA Maniacs, estaré eternamente agradecido, ya que ellos fueron los que consiguieron que NBA Maniacs pudiese seguir con vida. Volviendo a la NBA y encarando la parte final de una temporada regular en la que Carmelo Anthony fue el máximo anotador, Damian Lillard el novato del año, y Miami terminó con 66 victorias, hay que hablar de los Lakers y de su fastuoso proyecto del super quinteto inicial. La cosa no había funcionado desde el principio, como bien había anticipado Kobe Bryant en la intimidad. Los Lakers habían despedido a Mike Brown como entrenador tras apenas 5 partidos de temporada. Habían estado jugando a dos bandas para volver a contratar a Phil Jackson. Lo que acabaron haciendo fue firmar a Mike D'Antoni como entrenador y la temporada iba para desastre hasta que Kobe Bryant se sentó a tocar el piano en un hotel y dijo basta. Durante toda esa campaña Kobe promedió casi 39 minutos por partido, pero lo grandioso en cuanto a producción y esfuerzo lo dejó para el final. El 24 de enero los Lakers iban 17 victorias, 25 derrotas, fuera de puestos de playoffs en el que se supone que era el gran favorito de la conferencia y a pesar de ganar muchos partidos, unas semanas después seguían con el agua al cuello. Así que Kobe, con la connivencia de Mike D'Antoni, hizo salvajadas en la fase final de aquella temporada regular. Entre el 30 de marzo y el 12 de abril de 2013, un periodo de 14 días, los Lakers disputaron 7 encuentros, en los que Kobe promedió 45 minutos y medio por noche. Hubo incluso un partido en Portland en el que no llegó a descansar ni un solo segundo, y en 3 de esos partidos jugó más de 47 minutos. Promedió en esa racha 29 puntos, más de 8 asistencias, 7 rebotes, 2 robos, un tapón y casi 12 tiros libres intentados por noche. Imaginaos el esfuerzo que estaba haciendo también por conseguir faltas. Se vació, se dejó todo lo que tenía.
Lakers might foul. They might foul to get him out of the game. That's
they have to.
Do. Yeah. Kobe's coming out.
Yeah, I mean, that's the Achilles. I shouldn't say that. That's foot injury.
El 12 de abril se rompió el tendón de Aquiles en las postrimerías de un partido contra los Warriors. Con el tendón roto metió 2 tiros libres y fue capaz de salir de la pista por su propio pie, pero allí se acabó el Kobe que siempre habíamos conocido. Kobe Bryant jamás volvió a alcanzar ese nivel tras la ruptura del Aquiles. Los Lakers hicieron un 28-12 en la segunda parte de la temporada, un ritmo de 70% de victorias y terminaron la regular season con una marca de 45-37, colándose en playoffs como séptimos del oeste, pero sin la participación de Kobe, su futuro estaba visto para sentencia y perdieron 4-0 en primera ronda. Un par de meses después, estábamos en las finales de 2013, las que disputaron Miami Heat y San Antonio Spurs. Miami tuvo alguna dificultad más para llegar a la fase final de la temporada, ya que en las finales de conferencia necesitaron 7 partidos para superar a Indiana, mientras que los Spurs habían conseguido 2-4-0 ante Lakers y Grizzlies y solo los Warriors de Mark Jackson y Stephen Curry les habían dado algún problema en el oeste. Y de estas finales, pues, ¿qué os voy a decir si sabéis de sobra cuál fue el momento culminante? Los 6 primeros partidos los fueron ganando cada equipo de forma alternativa. Primero San Antonio, después Miami, San Antonio, Miami, San Antonio. Y en el sexto encuentro parecía que los Spurs lo tenían hecho cuando a falta de 28 segundos ganaban por 5 puntos en Miami, pese a que Manu Ginobili acababa de fallar uno de sus dos tiros libres. El pabellón estaba en silencio durante ese tiempo muerto. LeBron intentó un triple, falló y a partir de ahí la locura. Mike Miller capturó el rebote ofensivo. LeBron intentó un nuevo triple y esta vez sí lo metió. Kawhi Leonard solo anotó uno de sus dos tiros libres. LeBron falló otro triple. Chris Bosh capturó un nuevo rebote ofensivo y Ray Allen metió uno de los triples más importantes de la historia de la NBA para forzar una prórroga en la que a los Heat no se les escapó la victoria, forzando un séptimo partido en Miami que también acabaron ganando, pese a que tanto Kawhi Leonard como Tim Duncan tuvieron opciones de empatar, quedando poco más de 40 segundos para que concluyese ese curso. Pero LeBron fue mucho LeBron en esas finales. En los dos últimos partidos estuvo grandioso, promediando 35 puntos, 11 rebotes, casi 8 asistencias y 2 robos. Así fue como Miami Heat repitió título y como LeBron James reafirmaba su posición como indiscutible mejor jugador de baloncesto del mundo por un amplio margen. Había conseguido su cuarto MVP de temporada regular, su segundo MVP de finales y su segundo anillo consecutivo. Era un jugador imparable. Y así fue como cerramos la temporada 2012-2013 y nos preparábamos para el draft y el mercado de fichajes, momento en el que recibimos el empuje de una nueva persona fundamental para el proyecto. En esos días se unió a NBA Maniacs Álvaro Arenillas, ya que él comenzó a escribir en la web nada más terminar las finales entre Miami y San Antonio. Hoy, casi 10 años después, sigue en el proyecto y lo considera parte de su vida, algo que me alegra por un lado y me enorgullece por otro, ya que ambos nos hemos ayudado a crecer y mejorar y seguimos haciéndolo en el día a día. Para mí siempre ha sido importante el lado humano de NBA Maniacs y que el staff de colaboradores estuviese formado por personas con pasión y buen fondo y no por un staff itinerante de gente yendo y viniendo. Y Álvaro ha demostrado con creces su valía y su compromiso con NBA Maniacs. Hoy es 28 de febrero de 2023 y hoy, exactamente hoy, NBA Maniacs cumple 15 años de existencia. Así que este era un magnífico momento para sacar un nuevo episodio de esta saga llamada NBA Maniacs y la NBA, la cual os recomiendo escuchar si estáis un poco perdidos respecto a lo que acabáis de oír o queréis refrescar un poco la historia reciente de la liga y de nuestro proyecto. Si quieres hacerlo, puedes encontrar los episodios de la saga en nuestro feed. Son los números 65, 66, 70, 74 y 86. Fin del episodio 6 sobre NBA Maniacs y la NBA, una historia de al menos 15 años de duración.